El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por el tiempo que vamos a tener para meditar en su palabra. Que sea su Espíritu Santo iluminando nuestros corazones, nuestras mentes. Que sea su Espíritu Santo haciendo esa obra, Señor, Padre, para poder recibir su palabra en un corazón regenerado. Denos la facilidad para comprenderla, Señor. Deme la facilidad para exponerla con claridad, Señor. Gracias, mi Dios amado y poderoso, en su santo nombre damos, Señor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amada iglesia, el título de este mensaje que traigo para ustedes en esta mañana, en base a lo que hemos leído, es una fe que no tiene tropiezo. Una fe que no tiene tropiezo. Escuche a continuación lo siguiente. Una de las cosas que muchas veces tememos, una de las cosas que muchas veces tememos al enseñar el Evangelio es que aquellos que están recibiendo la palabra abandonen la fe ante las pruebas que vendrán. No sé si cuando usted ha llevado el mensaje de Dios y usted ve que la persona está aprendiendo, se le pasan esos pensamientos por su cabeza. A mí me ha pasado. Pero no olvidemos que estas pruebas son necesarias para perfeccionarnos. Nuestro Señor, como vamos a ver en el pasaje, no tuvo ese temor cuando físicamente, presente me refiero, enseñaba a sus apóstoles. Y sus palabras de ánimo eran estas: los aborrecerán, los perseguirán, los matarán. ¿Qué maestro habla así a sus discípulos hoy? ¿Quién habla así a sus discípulos? Pero a pesar de todo, Cristo les prometió a sus apóstoles que su fe no tropezaría por estas cosas. Nosotros, como sus discípulos también, recibimos esta misma seguridad de una fe que no tendrá tropiezo, es decir, que no será abandonada. Amén. El contexto, para recordar un poquito lo que hemos estado tratando en el capítulo 15, el contexto previo, hablamos, si usted puede revisar la predicación pasada, la anterior, hablamos del aborrecimiento del mundo a Cristo y sus discípulos. Esta palabra aborrecer se traduce como odiar, pero también quiere decir menospreciar, tomar en poco. A veces pensamos que aborrecer es odiar, pero también significa menospreciar, tomar en poco. Cuando usted toma en poco a alguien, usted está aborreciendo a esa persona. Cuando no le da la atención que requiere. Cuando no presta sus ojos a aquellas necesidades que puede haber en alguien, en un hermano en la fe, y lo toma en poco. Puede ser alguien de que se sienta al lado suyo, puede ser alguien que esté predicando acá enfrente. Entonces, eso para expandir un poco la palabra aborrecer. En el contexto previo hablamos del aborrecimiento del mundo a Cristo y sus discípulos. El mundo, recordemos la prédica anterior, ama lo suyo y los cristianos no le pertenecen. Por eso el mundo los odia. Y cuando hablamos de mundo, no estoy hablando de la humanidad, estoy hablando del sistema mundano en el cual nos desenvolvemos. No sé si me entiende esa parte de sistema. La forma como el mundo se desarrolla, la forma como el mundo piensa, la forma como el mundo alcanza metas, la forma como el mundo hace dinero, la forma como el mundo habla de la religión, de muchas cosas. Ese es el mundo. Aunque otras veces puede significar la humanidad, pero en este caso, en la mayoría de las citas de Juan, es el sistema mundano en el cual los creyentes nos encontramos. Entonces, el mundo ama lo suyo y los cristianos no le pertenecen y por eso el mundo los odia. Siempre he puesto este ejemplo. Si aquí en esta mañana pusiéramos nosotros, se predica la palabra de Cristo, venga a escuchar la palabra. Aparte de ustedes, ¿cuántas personas creen ustedes que podrían venir de este sector? Pero si usted cambiara el letrero y usted dijera algo así, venga a recibir la palabra de Cristo y se llevará un regalo gratis o va a recibir un plato de comida extra. Tal vez eso ya cambiaría la asistencia. Ahora, si fuera algo tal vez, qué sé yo, nada que ver con las cosas espirituales, sino sencillamente, venga el dueño de la casa, regala qué sé yo, helado, regala, ahora para fin de año, regala, qué sé yo, una botella de vino, venga, toque la puerta y se lleva su regalo. ¿Cuántos creen que vendrían? O que la señora del restaurante de la esquina ponga un letrero y diga ahí, hoy por 31, cuando fue 31, 31 de diciembre, almuerzos gratis. Yo estoy más que seguro que ese lugar se llenaría. Sucede, amados hermanos, que el mundo aborrece a los creyentes, a los cristianos. Por tanto, los cristianos no pueden poner su vista en agradar el mundo. Yo no estoy diciendo que usted, el pastor ahora dijo que ni siquiera tenemos que trabajar en el mundo, que somos espirituales. No, usted tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que prepararse para tener obviamente sus ingresos, tiene que esforzarse cada día para hacer sus cosas, pero eso es muy diferente a estar de acuerdo con las cosas del mundo. Voy a repetir, no esperamos que el mundo nos ame, y en especial cuando amonestamos sus pecados. Lo normal es que nos aborrezca cuando hablamos la verdad del Evangelio. Y usted habrá visto y habrá vivido tal vez eso en una reunión. Les recordaba que para fin de año usted se reunió con sus amigos de escuela, con sus amigos de colegio, con sus amigos de universidad, con sus amigos de trabajo, con sus amigos de barrio. Con todos se reunieron. Y usted para pasarla bien muchas veces, usted va a darse cuenta que hablar de lo que ellos hablan es una buena opción. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, posiblemente ellos ya no le van a prestar atención. Alguien decía por ahí, preocupado, ¿no? Pastor, eso quiere decir que si me hago creyente, tengo que separarme de mis amistades. Y la respuesta del pastor sabio era, no te preocupes, ellos se van a apartar de ti. Así que no se preocupe. El que habla de parte de Cristo, el que habla que de su boca sale la palabra de verdad, no va a congeniar con el mundo. Usted no va a recibir el aplauso del mundo cuando usted amonesta el mundo, cuando usted amonesta sus pecados, sus faltas. Este aborrecimiento, lejos de causar temor en los creyentes, perfecciona nuestra fe. Y por eso el Señor los está preparando en este momento que está compartiendo con sus apóstoles. Los está preparando, pero mire cómo los prepara, ¿no? Los van a aborrecer, los van a perseguir, los van a matar.
No me diga cosas tan fuertes.
No, es que el Señor le va a decir la verdad. Si tomando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si conmigo lo hicieron, ¿cuánto con ustedes que son mis discípulos? Por eso usted no espere aplaudir, no espere que el mundo lo aplauda por lo que usted habla de Cristo. Preocúpese cuando usted habla de Cristo y el mundo lo felicita y le dice, qué hermoso mensaje de paz y amor. Preocúpese, porque a lo mejor no ha hablado bíblicamente. A Cristo lo aborrecieron porque Cristo hablaba verdad. Entonces, este aborrecimiento, lejos de causar temor, perfecciona nuestra fe. ¿Y por qué nosotros no tendremos tropiezo en cuanto a nuestra fe? Y cuando digo tropiezo, estoy hablando de abandonar la fe, escandalizados por la fe, rechazados por la fe que profesamos. ¿Por qué podemos decir que tenemos una fe que no tiene tropiezo? Mire, en el versículo, en el capítulo 16, versículo 1 de lo que leímos, el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esa palabra tropiezo hace referencia a abandonar su fe. Abandonar la fe. Entonces vamos a examinar los versículos que hemos leído. Voy a leer el capítulo 15, versículo 23 al 25. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. En esta primera parte voy a hablar de que no tendremos tropiezo al ser aborrecidos por la causa de Cristo, porque estaba escrito. Estamos hablando de que los creyentes tienen una fe que no tiene tropiezo. Entonces, en este primer punto, no tendremos tropiezo al ser aborrecidos por la causa de Cristo. ¿Por qué razón? Porque estaba escrito. Este aborrecimiento se da ¿por qué razón? Si leemos nosotros, versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Se da por negar al Hijo y no confesarlo. Vamos a revisar la escritura rápidamente. Primera carta de Juan 2:23. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué se da este aborrecimiento? Se da por negar al Hijo y no confesar al Hijo. Y cuando se niega al Hijo, se niega también ¿a quién? Al Padre. Este aborrecimiento se da por no perseverar en la doctrina de Cristo. Segunda de Juan 1:9. Segunda carta de Juan 1:9 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Mire esto. Me gusta la forma de hablar de Juan, siempre lo digo. Juan escribiendo ya por el año 90-95, los apóstoles muertos, Juan el único que está vivo. Y ante la proliferación de herejías y enseñanzas satánicas, Juan tiene que decir o luz o tinieblas. Tiene que decir él o santo o inmundo. Cosas claras y absolutas. Y él dice aquí, cualquiera que se extravía, hablando de la fe, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? En lo que hemos leído, no tiene a Dios. Es directo. La escritura es clara y directa. Aquel que se extravía y no persevera, ¿qué es perseverar? Permanecer. Recuerda el contexto de Juan 15 que estamos leyendo. Permanecer en la fe. Aquel que no tiene esto, Juan dice sencillamente, no tiene a Dios. Hey, no conoce a Dios. Puede hablar de Dios y profesar de Dios, pero si no persevera y se extravía de la fe, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. No conocer al Padre y guardar su palabra, este es, bien, es aborrecimiento. El aborrecimiento se da por no conocer al Padre y guardar su palabra. Juan 8, 55. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 55. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Qué es conocer a Dios? Compartí ayer con mi familia, ¿qué es conocer a Dios? Es el conocer que nosotros tenemos muchas veces. Ah, no le conozco. Ah, sí, conozco. No, conocer a Dios es un conocimiento basado en la intimidad que tenemos con Dios. Pero ¿sabes quiénes pueden conocer a Dios? Aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de Dios. Juan es muy claro con respecto a eso en su primera carta. Aquel que conoce a Dios es porque ha nacido de Dios. En este contexto que les acabo de leer de Juan 8, el Señor Jesús recuerde que está hablando con los fariseos. Y los fariseos, muy voz en pecho, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Jesús les dice, si Abraham fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios, he venido de parte de Dios. Pero ustedes, ¿qué quieren hacer? Matarme. ¿Sabes quién es su padre? Su padre es el diablo. Porque el diablo, Satanás, ha hecho desde el principio lo que es característico. Es padre de mentira y asesino. Cuando él dijo esa palabra, ellos quisieron apedrearlo al Señor. Pero él les dice claramente, como leímos en Juan 8:55, hablando con ellos, los fariseos, no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra, guardo sus mandamientos. ¿Sí ve cómo todo se une? Si usted dice que conoce a Dios, usted guarda su palabra. Si usted dice que conoce a Dios, usted persevera en su palabra. Si usted dice que conoce a Dios y que ama a Dios, usted va a perfeccionarse en el amor con sus hermanos. Si usted dice que conoce a Dios, que ama a Dios, usted va a perseverar en la fe. Va a perseverar en la edificación. Si eso no se da, entonces, la Escritura no va a dejar que se engañe a sí mismo. La Escritura le dice, ¿sabe qué? Usted no le conoce. Y eso es de urgente, es una señal de peligro evidente que apunta. Miren lo que le voy a decir, me apunta a Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, y sacarán su lista, y sacarán todas las obras que hicieron, y él les va a decir, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Toda su vida en Cristo, usted tiene que, cada día, hacer certeza de la salvación que ha recibido en el Señor. Y eso sencillamente, viniendo a que el pastor le diga en qué se está equivocando. Puede ser que yo me equivoque como pastor, pero nunca se va a equivocar su palabra. La única manera en que usted queda descubierto frente a Dios es por medio de su palabra. Si su palabra le dice que usted está obrando mal y que está caminando hacia un camino de perdición, y si usted es creyente y ha nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? Usted va a corregir su camino. Pero si usted no ha nacido de nuevo, tal vez ni siquiera le interese acercarse a la Biblia, a ver qué piensa Dios con respecto a lo que está diciendo su palabra. Más fácil es recibir algo, sentir algo, tener una experiencia celestial, divina, donde yo pueda sentir, pueda... No. Juan 17:17 dice que lo que nos santifica como creyentes es su palabra. Lo que lo santifica a usted es su palabra. No son las experiencias, no es eso, mi amado hermano. Lo único que santifica es su palabra, porque su palabra es verdad. Las experiencias pueden ser falsas. Aún, y me estoy saliendo un poquito del guión del mensaje, aún el apóstol Pedro, teniendo la experiencia de la transfiguración, el que les dice a los creyentes, tenemos la promesa más segura en cuanto a su palabra. Aún ellos viviendo la experiencia de la transfiguración, él les dice, la palabra profética más segura a la cual bien hacéis en prestar atención. Su palabra. ¿Por qué no tendremos tropiezo en cuanto a nuestra fe? Porque, como dice aquí lo que estamos leyendo, estaba escrito. Mira el versículo 24 de Juan 15. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Las obras de Cristo son la causa de este aborrecimiento, que ya estaba escrito en su ley. ¿Saben qué? Las obras que hizo el Señor eran obras demasiado contundentes y eran el cumplimiento de la Escritura. Pero los religiosos del tiempo de Jesús, aún viendo las obras que él hacía, lo rechazaron. Mire, por ejemplo, en Juan 12, 37 al 40. Evangelio de Juan 12, 37 al 40. Él les dice, por medio de la Escritura, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la profecía, la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esta razón no podían creer, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sane. Estaba escrito. El Señor les decía, si no me creen a mí, crean por las obras que he hecho. Son obras que mi Padre me ha enviado a hacer. Pero las obras para ellos no era evidencia. No, para ellos no los dirigía a una fe salvadora, sino que antes exponía su aborrecimiento. Aún más lo odiaban, aún más lo rechazaban. Estaba entonces en el cumplimiento de la Escritura. Y no hay causa para este rechazo profetizado. No hay causa. Son rebeldes sin causa. Mira, por ejemplo, allá en el Salmo 109:3. Salmo 109:3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Rebelde sin causa. Y usted puede rezar también el Salmo 25:3. Sin causa. Él les hablaba verdad. Pero claro, entendemos por la Escritura que las obras de los hombres eran malas. Y amaron más sus obras malas que la luz. ¿Sabe qué es la naturaleza de todos nosotros? Oiga, mi amado hermano, amigo que está aquí presente, y a los que nos escuchan por medio de la internet. ¿Hay algo bueno en nosotros para poder jactarnos delante de Dios? La Escritura lo dice claramente, Romanos 3, 10, 11 y 12, usted va a leer ahí que no hay justo ni a un solo uno. No hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Ahora, si usted es ese uno, entonces usted no es de este mundo, entonces. Todos los que nacemos en Adán, nacemos en pecado. ¿Y cuál es la evidencia de ese pecado? La muerte. ¿O alguno de nosotros está seguro de que no va a morir? Bueno, puede decirme, en Cristo, claro, amén. Pero si no tuviera Cristo, ¿hay alguien que se salvaría de la muerte? La evidencia del pecado es la muerte. Entonces, se rebelaron sin causa. ¿Por qué razón? Porque él, siendo la luz, la verdad, la vida, él vino a amonestar. Cuando alguien lo amonesta a usted y lo exhorta por la Escritura, y usted rechaza la amonestación, usted rechaza la exhortación y no se da cuenta. Bueno, si no se da cuenta, ¿cómo va a saber que está caminando en la fe? Pero a lo mejor tiene alguien que le dice, hermano, hermana, tienes que hacer esto por la Escritura. Mira lo que dice la palabra de Dios. No rechaces las palabras de vida, de verdad. Me imagino yo la desesperación del Señor hablando su palabra y siendo rechazado. Y cada obra que hacía, cada palabra que decía, los religiosos maquinaban en sus mentes que tiene que morir. Esa es la manera. Entonces, no tendremos tropiezo al ser aborrecidos por la causa de Cristo, porque sencillamente estaba escrito. Y el Señor, cuando les habla a ellos de estas cosas, no los habla para asustarlos, sino para fortalecerlos, porque esto demostraba también su omnisciencia, su todo conocimiento. Estaba profetizado. ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué el aborrecimiento? Porque el hombre no regenerado rechaza la luz y necesita nacer de nuevo. Entonces, me da a mí seguridad que esto estaba escrito. Para ellos no fue sorpresa por las palabras del Señor, para nosotros tampoco. Pero así también no tendremos tropiezo gracias al testimonio del Espíritu Santo y su obra en los creyentes. Mira el versículo 26-27 de la cita base de Juan 15. Versículo 26-27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sabe que cuando yo leí esto la primera vez, las primeras veces que leía, yo decía, wow, Señor, el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Pero cuando venga el Consolador, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio de mí. Yo hubiera querido que mejor el Señor hubiera dicho, y cuando venga el Consolador, él dará testimonio de mí y los defenderá. Pero resulta que nosotros también daremos testimonio de él. Esa es la manera en que perfeccionamos nuestra fe. Perfeccionamos nuestra fe para no abandonar nuestra fe. No tendremos tropiezo entonces gracias al testimonio del Espíritu Santo y su obra en los creyentes. Cristo también, al igual que el Padre, dice el versículo 26, que Él enviará al Espíritu Santo. Mira el versículo 26, a quien yo os enviaré del Padre. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra en los creyentes. ¿Cuál es esa obra que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Busque Juan 16:12. Un versículo más adelante. Juan 16:12. El Señor les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, Cristo está diciendo, Él, ¿a quién? ¿De quién está hablando? El Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerde Cristo hablando y diciéndoles, yo me tengo que ir. Estaba profetizado, se cumplen las Escrituras. El Hijo del Hombre tiene que ser llevado a muerte en la cruz, pero resucitará el tercer día. Pero no se preocupen, no van a estar solos. ¿A quién voy a dejar? Al otro Consolador. Y resulta que la obra que hace el Espíritu Santo es precisamente dar el conocimiento de la verdad, porque habla de Cristo. Habla de Cristo. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad en los creyentes. Cuando hablamos de la palabra verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. El Espíritu Santo va a hablar de la verdad de su palabra. Cuando usted vaya a un lugar buscando de Dios y usted reciba algo de parte de Dios, ¿dónde usted lo va a constatar si usted quiere ser fiel a la voluntad de Dios? ¿A dónde lo va a hacer? En su palabra, porque su palabra es verdad. Esa es la escritura. Usted va y se sienta a una iglesia y qué sé yo, aparece por ahí alguien y comienza a hacer manifestaciones, comienza a hacer milagros, sanaciones, y usted ve que se pasan una hora en eso y ni siquiera hay palabra. Y usted sale y dice, qué culto para más portentoso. Pero a lo mejor alguien le dice, ¿qué es mayor que lo que haya sentido? ¿Su propia experiencia, sus emociones o la verdad de la Escritura? Es la verdad de su palabra y usted va a discernir todo por la verdad de la palabra. Y esa es la manera en que usted va a caminar en la verdad y no en el error. Y no en el error. Veía con mi familia algunas de estas cosas que se dan en muchas iglesias donde hay esto de declarar, dar dinero y cosas así. Y nos reíamos con una risa un poquito preocupante, ¿no? Y hasta un poco con lágrimas de ver cómo la gente cae arrastrada en esas situaciones y es arrastrada fácilmente. Y uno dice, ¿pero por qué no pueden ver la verdad de la Escritura? ¿Por qué no van y buscan la verdad? ¿Quiénes pueden buscar de Dios? Aquellos que han nacido de Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? Cuando usted busca a Dios, no es porque usted es más inteligente que el resto de las personas. Es porque Dios le ha dado ese discernimiento en cuanto a las cosas espirituales. Entonces lo que hacía usted antes ya no lo satisface. Usted quiere conocer más de la voluntad de Dios. Y usted comienza a buscar a Dios. Y usted busca a Dios porque Dios ha hecho en usted ese nuevo nacimiento. No es una obra suya. Dios soberanamente ha obrado en su vida. Y por eso usted puede buscar de Dios. Entonces el Espíritu Santo hace su obra. Él es el Espíritu de verdad. También nos habla de su procedencia. Mire el versículo 26 al final. El cual procede del Padre. Procede del Padre, pero también procede del Hijo. Y también en cuanto a su rol, a su papel. Dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Cristo es la verdad. La verdad es su palabra. El Espíritu Santo nunca va a dar, no va a dar un Espíritu que no da testimonio de la verdad. No es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre da testimonio de Cristo. Y Cristo es su palabra. Mírenle lo que dice este comentario. Dice, en medio del mundo malvado, el Espíritu Santo dará testimonio contra el mundo. En medio del género humano dará testimonio respecto a la necesidad del mismo. En medio de la iglesia consolará a la iglesia. No debe restringirse la esfera de su testimonio. Siempre que un verdadero siervo de Dios da testimonio contra el mundo, este testimonio es obra del Espíritu Santo. Siempre que un creyente con su palabra y ejemplo atrae a otros hacia Cristo, también ello es obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu siempre da testimonio en relación con la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Pero también el versículo 27 dice que los apóstoles darán testimonio de Cristo. Y obviamente nosotros como sus discípulos también por implicación. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo les seré testigo? Esa palabra testigos literalmente se traduce como mártir. ¿Sabe lo que es un mártir? Aquel que, si es necesario, da la vida por Cristo. ¿Usted se imagina al primer mártir de la iglesia, Esteban, allá en el capítulo Hechos, no sé si es 7, 8, tal vez se me está escapando? ¿Qué hace Esteban? Esteban comienza y da una exposición de la obra de redención frente al Sanedrín, frente al concilio, frente a los religiosos. Y llega un momento que Esteban les dice: ustedes, al igual que sus padres, son los que mataron al Señor. Duros e incircuncisos de corazón, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Qué cree que hicieron toda esa gente cuando Esteban les hablaba así? Se miraban y decían: sí, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? En verdad. ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos, crujían los dientes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso de crujir dientes? De maldad, de coraje, de fastidio, de odio, de aborrecimiento. Se taparon los oídos, crujían los dientes y lo llevaron a un lugar para lapidarlo, echarle piedras. Y Esteban ahí diciendo: Señor, perdónales este pecado. Los apóstoles entonces darían también testimonio de su fe. Darían testimonio de su fe. Y esto es gracias a la obra del Espíritu Santo, el Consolador, que ahora nos guía a toda la verdad. Mire, por ejemplo, con respecto a este testimonio, primera de Juan 1, 1 al 4. El apóstol Juan les dice ahí, primera de Juan, los primeros versículos del capítulo 1 de primera de Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Me salto al versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que hemos visto, eso les anunciamos. Lo que hemos oído, eso les anunciamos. Lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palpamos con respecto al verbo de vida, eso les anunciamos. No importa si nos aborrecen, no importa si nos rechazan, no importa si somos, como dice el apóstol Pablo, la escoria del mundo, pero eso les anunciamos. El evangelio de la verdad en Cristo Jesús. No importa si la muerte estaba enfrente, no importa si había que morir por la causa de Cristo, pero eso les anunciamos. Qué diferente es el mensaje de Dios hoy cuando vivimos un evangelio muy cómodo. Queremos sentarnos en una iglesia y que nos atiendan. Queremos sentirnos cómodos. Queremos sentirnos a gusto. Y nos tratan bien. No nos dicen las cosas como debe ser para no ofendernos y no dañarnos. Pero la Escritura no es así, mi amado hermano. La Escritura siempre ha sido confrontativa con la vida de los seres humanos. Con el hombre. No, la Escritura va y amonesta su pecado, para que no permanezca en su pecado. Si permanece en su pecado es porque no ha nacido de Dios. Si rechaza el pecado y se aparta es porque Dios ha hecho una obra de nuevo nacimiento. Se recuerda en Juan 3 a Nicodemo, viniendo a Jesús: sabemos que has venido de parte de Dios. Mire, porque las obras que tú haces, nadie las puede hacer. Ellos sabían las obras de Jesús, conocían las obras del Señor. Pero Jesús, antes de que siga hablando, porque si fuera uno de nosotros, tal vez no hubiéramos sentido: ah, es que mis obras son únicas. Jesús, antes de que siga hablando, le dice: Nicodemo, no vas a entrar en el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. El tiempo en que vivimos es un tiempo de mucha comodidad. La gente busca lugares donde les rasquen las orejas y los hagan sentir bien. El tiempo en que vivimos es tiempo donde pastores hacen de la palabra de Dios, hacen negocio. Les llaman mercenarios del evangelio, porque solamente hablan lo que la gente les gusta escuchar, no lo que la palabra enseña. Y Dios guarde nuestra integridad en cuanto a la fidelidad de la Escritura, porque eso es lo que vamos a hablar, mi amado hermano, en esta iglesia. Es la palabra de Dios como debe ser hablada. Y no estoy avergonzando a nadie. Sencillamente el hecho de guardarla, de perseverarla, de enseñarla. Yo tengo una responsabilidad inmensa que usted no se imagina, que es decir lo que Él ha dicho en su palabra. Yo no puedo agregar nada ni quitar nada. Ah, no, que mejor no digo eso porque se van a resentir. Ah, no, mejor que no digo eso porque a lo mejor los voy a lastimar. El Señor nunca fue así. Sus apóstoles, sus profetas nunca fueron así. Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¡Nadie! Pero aún así tenían que amonestar el pecado. Tenían que amonestar el pecado. Hay apóstoles que hoy piensan en todo. Vanagloria, dinero, todo, cualquier cosa, menos dar testimonio de la verdad. Menos dar testimonio de la verdad. Entonces no tendremos tropiezo gracias al testimonio del Espíritu Santo y su obra en los creyentes. Finalmente, no tendremos tropiezo porque ahora conocemos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Versículos, capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Ay, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra, amado hermano. Gloria a Dios. Usted se imagina al Señor diciéndole al apóstol Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez que haya sido levantado, tú le vas a entrar a la fe de tus hermanos. Si usted es un creyente verdadero, usted tiene esa seguridad en Cristo Jesús. Que pase lo que pase, que tenga que vivir lo que tenga que vivir, su fe va a permanecer. Usted tal vez, mire, se recuerda la parábola de la semilla, se recuerda la semilla que cayó entre piedras, entre espinos. El Señor les decía luego, explicando la parábola, esa es la palabra que cae, pero las presiones de la vida, los afanes del siglo, recibe la palabra con gozo. Pero ¿qué pasa después? Como no hay raíz, porque no hay una tierra adecuada, la palabra se seca, se hace infructuosa. Pero en cambio, aquella semilla que cayó en buen terreno produce a 30, a 60 y a 100. 100 por uno. Pero produce, no está inerte, produce. Desde que leemos Juan 15, ¿de qué está hablando? Llevaréis, ¿qué hace el Padre? Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Las ramas que no producen serán quitadas, pero ¿qué pasará con las que producen fruto? Mi Padre las podará para que produzcan más fruto. Tenemos que crecer en santificación. Usted no puede ir así en Cristo. Mire, empieza bien. No. Tal vez crece, ¿no? Lentamente. Tal vez unos crezcan mayor. Pero crecen. No se quedan sin fruto. Crecen. Preocúpese cuando no hay fruto en la vida de los creyentes. ¿Y cómo sé que no hay fruto? ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Usted vive más preocupado de los afanes de esta tierra? ¿Usted vive más preocupado? ¿Le quitan el sueño? ¿No puede ni dormir? ¿Lo distraen las cosas de este mundo? ¿Acaso Juan, primera de Juan, nos dice cuáles son las tentaciones del creyente? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si usted se siente más atraído por todo eso, preocúpese, porque el creyente crece. Filipenses dice que la obra que Él empezó en nosotros, Él la va a perfeccionar en Cristo Jesús. Entonces el Señor les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Así es como el Maestro fortalece a sus discípulos. Van a ser expulsados y perseguidos. Van a quitarles la vida pensando que están sirviendo a Dios. Si yo me pregunto, ¿cómo puede alguien pensar que sirve a Dios matando gente? Tal vez nosotros no tenemos tan claro eso, pero hace algunos cientos de años, ¿se recuerda lo que era la Santa Inquisición? ¿Qué hacían con toda esa gente que profesaba la fe verdadera en Cristo Jesús? Pero ¿cómo puede ser que alguien pueda matar a un verdadero creyente pensando que sirve a Dios, alejado de toda gracia de Dios? Porque aquí lo dice su palabra. Porque no conocen al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y regresamos a lo que el Señor siempre nos ha venido hablando. Para conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Juan 1, 12 en adelante. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de varón, de voluntad de carne, no, sino de Dios. Sino de Dios. Pero me encanta la forma de hablar del Señor. Los van a expulsar, los van a perseguir, los van a matar, les van a quitar la vida. Mas he dicho estas cosas, versículo 4, capítulo 16, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya se los había dicho. Ya se los había dicho, ya Él los estaba preparando para esto. Él los estaba preparando para estas cosas. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 y 13, dice la Escritura. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro está escribiendo a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Después de que mataron a algunos de sus apóstoles, la iglesia salió esparcida. Estaban cómodos en Jerusalén. Y el apóstol Pedro les dice, amados, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia, a los creyentes. No se sorprendan de todo esto que ha venido, esta persecución, de todo este aborrecimiento. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que como no enseñamos la verdad de la Escritura, pensamos que estar en Cristo es estar bendecido. Y en cierta manera estamos bendecidos porque tenemos la promesa de la vida eterna. Pero esa bendición no tiene nada que ver con prosperidad física en esta tierra. Y a lo mejor alguien le dice, ah, es que claro, si estás con deudas y tienes esto y tienes problemas, puede ser que a lo mejor sea un mal administrador, pero también porque estás en pecado. Pero la Escritura dice, por medio del apóstol Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que están pasando, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Si no, léalo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo me puedo gozar de los padecimientos de Cristo? Si el Padre ha hecho un nuevo nacimiento en los creyentes, y los creyentes están creciendo y buscando y creciendo en la fe, cuando vengan los padecimientos va a haber un gozo y una paz que sobrepasa todo conocimiento humano. Cuando el Señor habla de su paz, ¿a qué crees que se refiere con eso de la paz? ¿A que no tienes problemas con nadie? Es la paz que ahora tienes en Cristo, porque antes de venir a Cristo éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia y lo que nos esperaba era la condenación. Pero cuando viniste a Cristo Jesús, Dios ha hecho paz contigo. Pero no por méritos propios, sino por la obra de Cristo en tu vida. Él lo hizo y tú lo que tienes que hacer es descansar en esa obra maravillosa. Por eso el apóstol le dice, gózate por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es que recuerda que somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Que tienes que trabajar? Sí, tienes que trabajar. ¿Que tienes que ver cómo hacer el dinero de cada día? Claro que sí, tienes que hacer como el dinero. Pero recuerda que eres extranjero en esta tierra. No estás llamado para plantarte en esta tierra. Porque nuestra herencia es espiritual y es en los cielos. ¿Crees esas cosas? Si tú dices amén porque lo crees, entonces no te sorprendas cuando sufras persecuciones o pruebas por los padecimientos de Cristo. Porque cuando toda esta vida termine, como el apóstol Pablo diga confiadamente, he acabado la carrera. He terminado la carrera. Y me espera la corona de gloria que me dará el juez justo sobre toda la tierra. He terminado la carrera. Él no estaba preocupado, ya me van a matar y ahora ¿cómo hago? ¿Qué me invento para que no me maten? Él decía, todo lo que el Señor me envió, lo terminé. Terminé lo que Él me envió a hacer. He acabado la carrera. ¿Y qué vendrá después? La corona de gloria. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Entonces no te sorprendas de los padecimientos o de la prueba que puedas estar pasando en Cristo Jesús. Al no estar en Cristo, finalmente la persecución se intensificará ahora con sus discípulos. Mira, el último versículo, versículo 4 del capítulo 17, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, ¿por qué razón? Porque qué lindo que es el Señor, porque yo estaba con ustedes. Hablando Él con sus discípulos, sus apóstoles, yo estaba con ustedes. Pero ya que está cerca el martirio de la cruz, tengo que decirles todas estas cosas para que su fe no tenga tropiezo. Su fe, mi hermano, amado hermano, no va a tener tropiezo. Aun si la prueba es muy fuerte, si usted está anclado en Cristo Jesús y Él ha hecho una obra poderosa en su vida, su fe no será motivo de escándalo, de tropiezo, de huida. No, usted va a estar firme en Cristo Jesús. Para concluir, hemos hablado entonces una fe que no tiene tropiezo. No tendremos tropiezo al ser aborrecidos por la causa de Cristo porque estaba escrito. Dos, no tendremos tropiezo gracias al testimonio del Espíritu Santo y su obra en los creyentes. Y tres, no tendremos tropiezo porque ahora conocemos al Padre y a su Hijo Jesucristo. Le hago una pregunta en esta mañana. ¿No nos da seguridad el hecho de que a pesar de las pruebas, nuestra fe no verá tropiezo? ¿No le da seguridad a eso? Pero claro, hay un costo alto. Por el contrario, ¿por qué pasar aborrecimiento? Mira lo que te digo. Queda bien con el mundo y recibe el aplauso del mundo. Pero habrás abandonado tu fe. Habrás abandonado tu fe. Si no quieres eso, entonces, gózate en Cristo Jesús, alégrate, y como dice el apóstol Pedro al final de la cita que leímos, ¿de qué te sorprendes? Si te rechazan, si no entienden, tú hablas espiritualmente. Cuando tú has nacido en Cristo y tú hablas de la palabra, tú estás hablando de cosas espirituales. Pero resulta que los que te escuchan muchas veces no son espirituales. ¿Y sabes qué? A veces están en las iglesias también. Pero no te sorprendas, porque tu fe, si permaneces en Cristo, tu fe no tendrá tropiezo. Y eso debe alegrarnos y regocijarnos y confiar en el Señor. Verdaderamente la obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oremos.